8 de la mañana con 19 minutos. Continuamos haciendo nuestra pauta aquí en Radio Universidad de Concepción, acompañándoles por el 95.1 FM y en radioudec.cl. Vamos a seguir hablando acerca de la situación en materia de seguridad con nuestro entrevistado del día. Nos acompaña en un contacto telefónico el abogado y académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales UDEC, Andrés Cruz Carrasco. Andrés, buenos días, bienvenido a nuestra pauta.
Muy buenos días y muchas gracias por la entrevista o la invitación para generar un debate informado respecto a una materia tan importante como es la seguridad.
Andrés, partamos desde lo más simple para quienes nos están escuchando. ¿Qué es lo que hace, a su juicio, que este momento sea tan complejo en materia de seguridad y qué lo ha diferenciado de esta percepción ciudadana constante de que siempre iba aumentando la inseguridad y el riesgo? Pareciera ser que ahora ya la situación es inevitable e indiscutible.
Bueno, hay un punto de vista primero político y en segundo lugar comunicacional para colocar este tema en la palestra, más aún tomando en consideración la posición que sustentaron respecto a una materia de estas características varias de las personas que actualmente ocupan cargo importante en el gobierno y la actitud adoptada también por la oposición. No le quiero restar mérito a el problema de la seguridad, que sigue siendo trascendental y prioritario, sin lugar a dudas, porque sin seguridad no se pueden ejercer ninguno de los otros derechos y libertades fundamentales que se encuentran garantizadas en los tratados internacionales de derechos humanos y en nuestra constitución política de la República vigente. Pero esto implica, primero, asumir que esto no es un problema que surge de manera espontánea, sino que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, y que desde hace mucho tiempo que tenemos una legislación que viene también amparada por muchos gobiernos y que lamentablemente nos ha puesto al día para enfrentar la nueva dinámica delictual, que es completamente distinta a la que teníamos con antelación. Hoy en día, si bien es cierto, lo que está vinculado con delitos contra la propiedad se mantiene relativamente constante. Hemos tenido una explosión de hechos punibles vinculados a hechos de sangre, especialmente homicidios que más de la mitad o alrededor de la mitad no están resueltos, lo que es ya excepcional, y con la utilización cada vez más frecuente de armas de fuego, y además unido a que la edad de los individuos que se encuentran comprometidos de la comisión de hechos punibles es cada vez menor, y eso genera un aspecto preocupante que implica una revisión, no solo desde el punto de vista de la legislación penal, que es un error profundo en materia de seguridad. La legislación penal entra a asumir o entra a aplicarse una vez que los hechos ya han ocurrido. El objetivo es que los hechos no ocurran. Y para eso justamente se requieren otras medidas con intervención de políticas públicas que tienen que necesariamente rendir sus frutos no de manera inmediata, sino que a corto plazo. Con esto no estoy diciendo que no haya que perseguir la criminalidad. Hay que perseguirla de manera dura, pero tomando en consideración que ese no es el único aspecto que tiene que ser abordado para lograr finalmente enfrentar el desafío de la nueva criminalidad, tomando también en consideración que estamos en un continente en la que el problema de la violencia se ha ido acrecentando de manera significativa. Basta ver lo que ocurre en los países vecinos y hemos visto que simplemente nos estamos contaminando de una realidad respecto a la cual nosotros también estamos sometidos.
Sí, Andrés, y en ese sentido, para ir profundizando en distintas aristas de este tema que se ha tomado la agenda en las últimas semanas, ¿cuál es su visión respecto de lo que ha sido la discusión de ciertos proyectos de ley en el Congreso, marcados claramente por los crímenes de estos tres funcionarios de Carabineros en el último mes? Aparecieron, se agilizaron proyectos como la ley Naim Retamal y la discusión ha estado en torno a el impacto que tienen finalmente esas normativas. Se decía, por ejemplo, que una persona que le dispara a matar a un carabinero no va a pensar su actuar dependiendo de cuántos años le correspondan de pena de cárcel. ¿Cuál es su visión sobre esas iniciativas en particular, lo que se ha visto en esa materia en el Congreso?
Ha sido, a mi juicio, pobre y precipitada. Se ha legislado sobre temas que ya estaban abordados, lo que está vinculado a la legítima defensa de los funcionarios policiales, con la legítima defensa de los funcionarios de Carabineros. Ya estaba abordado los artículos 400, 401 del Código de Justicia Militar, aplicable respecto a toda actividad en la que ellos intervinieran. en relación a los funcionarios de las Fuerzas Armadas que ejercen funciones de orden público, que hoy existen. Recordemos que con el decreto con fuerza de ley que fue aprobado este año por parte del presidente de la República, tenemos una policía de fronteras y esa función la ocupa el ejército. Y en ese contexto eso ya estaba regulado. Y de hecho, si usted me apura, la legítima defensa privilegiada tiende en realidad, como quedó incorporada y redactada la norma actualmente en vigencia, tiende a ser un retroceso en base a lo que existía con antelación, en la que no hacía distinción en torno a cuál era el bien jurídico que estaba en peligro, y hoy sí lo hace, que es la vida y la integridad física para los efectos de utilizar armamento en términos como hoy se realiza. Por lo tanto, creo que hay que tener cuidado con estas legislaciones de este tenor. Luego, un segundo aspecto que a mí me preocupa es que cuando se trata de determinar la calidad de imputado, se establece que en un principio estas personas que puedan verse involucrados en hechos que podría discutirse si son constitutivos o no de la legítima defensa privilegiada tendrán la calidad de testigo o víctima. Bueno, uno ha desarrollado investigaciones de carácter análogo y siempre las personas que en un principio son consideradas testigos no tienen los derechos del imputado. Es decir, una persona que es citada a declarar ante una fiscalía no tiene derecho a conocer los antecedentes, no tiene derecho a guardar silencio, no tiene derecho a designar un abogado a su confianza. Por lo tanto, se encuentra en una situación muy desmejorada y creo que esto finalmente responde a lo que se ha denominado en otras partes, porque nosotros no somos extraños ni esto es algo especial dentro de lo que ocurre en la legislación occidental, que es lo que se ha denominado el populismo penal. Finalmente, reacciones muy que tienen o generan un impacto comunicacional bastante grande, pero que en términos efectivos no soluciona la problemática. Lo que sí, porque no todo es malo, lo que sí creo que se puede rescatar de la modificación introducida por esta ley es el hecho que incluye a funcionarios de la Policía de Investigaciones y aclara el rol de los funcionarios de Gendarmería y también de las Fuerzas Armadas y de Orden. Antes solamente teníamos una disposición especial para funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden y de Carabineros, y no estaba bien regulado lo que ocurría con los funcionarios de Policía de Investigación y Gendarmería. Y además, un segundo aspecto está vinculado con el impacto interno, es decir, con las investigaciones administrativas que puedan darse en relación a estos individuos, que era lo realmente inconveniente. El problema no era si estas personas tenían o no la calidad de imputado, que tiene muy mala prensa en los matinales, pero que resulta que constituye un derecho tener la calidad de imputado y por lo tanto en buena hora que la tenga porque pueden ejercer muchas prerrogativas que sin esa calidad no tendrían. El problema era el impacto de esa calidad en las investigaciones administrativas en sus instituciones, que la ley se preocupa de establecer que no va a tener un impacto en términos de ser separados sus funciones, suspender el ejercicio de su cargo o impedir que sigan recibiendo remuneraciones. Yo creo que es un aspecto positivo y que hay que rescatar, y además la circunstancia esencial, indispensable, que es que los funcionarios policiales reciban capacitación y que de una vez por todas actualicemos protocolos y logremos que las policías se actualicen en base a un nuevo contexto y realidad delincuencial que va evolucionando. Y lamentablemente cuando se trata de la preparación y de los protocolos de las fuerzas policiales, al parecer esa evolución es mucho más lenta y uno desearía que dejáramos de lado complejos, traumas y también el aprovechamiento político y hubiese una conversación seria en torno a una perspectiva tan importante como es la seguridad.
Estamos conversando con el abogado y académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, Andrés Cruz Carrasco, acerca de la discusión en materia de seguridad. Andrés, y también hay un tema que ha salido en el marco de esta discusión, que es la necesidad de modernizar la estructura de la persecución penal, que recordemos fue diseñada hace alrededor de 25 años, cuando claramente la situación criminal del país era distinta. A su juicio, desde su experiencia, habiendo sido fiscal también, ¿cuáles son los aspectos que hay que mejorar ahí? ¿Qué es lo que falta y cuáles son las claves por ese lado para contribuir al combate a esta crisis que vive el país?
Bueno, yo creo que hay un aspecto comunicacional cuando nosotros hablamos de crisis, ¿eh? Si uno sale, no tenemos el contexto de la realidad de otros países. Es súper impopular lo que yo estoy diciendo, lo asumo, ¿eh? Pero si uno sale, inmediatamente a uno no lo van a agarrar a balazo. Ni lo van a saltar. Eso sí ocurre en otras partes. Y efectivamente tenemos lugares o sectores que están focalizados y en los cuales pueden existir inconvenientes o crisis de seguridad que hay que abordar. Eso es una realidad, indudablemente. Ahora, respecto a lo que me consulta, claramente tenemos un problema y un déficit de lo que se denomina inteligencia. Actualmente no tenemos un modelo de inteligencia, un sistema de inteligencia integrado que permita anticiparnos a esto de la proliferación, por ejemplo, de armas de fuego. Armas de fuego que no solamente implica no saber de dónde vienen. Hay armas de fuego actualmente que tienen sus números de serie, o si ni siquiera tienen números de serie, ni siquiera marca, lo que implica que hay industrias que están introduciendo armas de fuego para los efectos de proporcionárselas a las organizaciones delictuarias o los individuos que puedan pagar por tenerlas. Hay mucho armamento a fogueo que ha sido adaptado para los efectos de ser utilizado en la comisión de hechos punibles. Hay también una cantidad bastante significativa de artefactos artesanales o armas artesanales que se ha ido verificando que cada vez más sofisticada su construcción o su elaboración. Ese déficit de inteligencia es complejo. La Agencia Nacional de Inteligencia no está cumpliendo el rol que tenía asignado, ya sea por falta de personal, ya sea por falta de capacidad, ya sea por falta de profesionalismo, ya sea por falta de voluntad. Las policías no colaboran entre ellas, sino que compiten entre ellas. Hay mucha información que se pierde. No existe una buena coordinación entre el Ministerio Público y las policías, que es algo que se echa de menos. Requerimos de una modernización urgente de la tecnología que tiene que ser utilizada por parte de las policías y el Ministerio Público y otros organismos auxiliares. Aquí no podemos dejar de lado al Servicio Médico Legal o la coordinación que tiene que existir entre todas las instituciones y el Registro Civil con la cantidad de información que se tiene. Hay un déficit tremendo desde el punto de vista de la academia, y aquí nosotros tenemos que asumir la responsabilidad, porque se toman decisiones sin evidencia. No hay evidencia en términos de establecer dónde están realmente los déficits y finalmente cómo abordarlos adoptando políticas públicas que nos sirvan para poder recoger o hacer un diagnóstico acertado el día de mañana. Hoy estamos simplemente ciegos, dando palos, sin que tengamos claridad en torno a si las soluciones que estamos ofreciendo pueden ser las adecuadas, más allá finalmente de acallar o tratar de satisfacer a las redes sociales que finalmente demandan más mano dura o medidas que finalmente no tienen ningún efecto en el combate contra la criminalidad y especialmente lograr la prevención y evitar de que estos hechos se produzcan y se satisfaga finalmente o se logre establecer una condición de seguridad que permita el ejercicio de otros derechos de manera efectiva.
Andrés, y en las en los últimos días también conocimos de este llamado criterio Valencia que propone finalmente que las personas, los extranjeros que estén indocumentados y sean parte de un control preventivo de identidad, si no presentan estos documentos se les envía a prisión preventiva. Ya ha habido casos en Concepción, por ejemplo, donde se ha desestimado esa solicitud. ¿Cuál es su visión de esa medida en particular que ayer, por ejemplo, tuvo reacciones incluso desde la Corte Suprema?
Bueno, primero que nada, quien resuelve las peticiones de medidas cautelares son los tribunales de justicia. Los tribunales de justicia que también tienen que cumplir un rol dentro de lo que estamos conversando, tomando en consideración que a mi juicio falta mucha profundización en lo que está vinculado a la prueba de indicio. Y no solamente satisfacerse con prueba directa para los efectos de condenar a individuos que intervienen en hechos punibles de estas características y que son de gravedad tal que normalmente son cometidas por individuos que prefieren o adoptan medidas para los efectos de no ser descubiertos. Y eso hay que tomarlo en consideración. Ahora, los tribunales de justicia no están para adoptar decisiones de política criminal, ellos tienen que velar, porque la investigación que se desarrolle por parte del Ministerio Público y las policías no vulneren los derechos fundamentales que todos y todas tenemos, y por lo tanto, eso también hay que tomarlo en consideración. Los tribunales no pueden ser inmiscuidos en decisiones de estas características. Su rol es diferente, que es un contrapeso, es ese control para los efectos de evitar un abuso o transgresiones de lo que constituye el poder punitivo del Estado. En segundo lugar, a mí me parece que el criterio del fiscal Valencia puede ser también, desde el punto de vista mediático, puede generar un impacto y un reposicionamiento del Ministerio Público si se quiere adoptar una decisión política de esas características. Pero yo no la comparto porque, en primer lugar, estigmatiza a un sector de la población que son los migrantes, y los migrantes no todos cometen delitos, no todos aquellos que puedan estar indocumentados puedan estar comprometido en este asunto. Por lo tanto, hay que aclarar bien que cuando el fiscal Valencia señala que hay que pedir medidas cautelares de estas características, se refiere a aquellos individuos que son migrantes y que cometen hechos punibles, no respecto de todo migrante. Hay un porcentaje muy bajo de migrantes que incurren en la comisión de hechos punibles, la mayoría siguen siendo nacionales. En segundo lugar, finalmente, esto va a depender de la decisión de un tribunal de justicia, que tendrá que ponderar los antecedentes para determinar si en realidad existe un peligro de fuga efectivo respecto de una persona que se encuentre en esa condición. Y en segundo lugar, hay que tomar en consideración que por la información que se ha vertido, el Tribunal de Garantía, el Juzgado de Garantía, con una jueza muy criteriosa, Claudia Castillo, que tengo la oportunidad de conocer, decidió no dar lugar a la medida cautelar, tomando en consideración que efectivamente los individuos, respecto de quienes se pidió la medida cautelar de prisión preventiva, sí tenían su pasaporte, su DNI, es decir, estaban identificados. Y por lo tanto, no estaban dentro del marco en el que nosotros podemos señalar que se adoptó esta decisión por parte de la Fiscalía Nacional. Pero hay que tener mucho cuidado con generar estereotipos y prejuicios, sobre todo en esta materia, porque lo más fácil es inventarse un enemigo y luchar contra él como un chivo expiatorio en torno a una problemática que es harto más compleja.
Sí, yo precisamente quería tocar ese último tema antes de despedirnos, Andrés, que muchos ha hablado también desde distintos actores, usted mismo lo decía, la necesidad de ser responsables y de plantear temas que pueden ser impopulares en el contexto de esta discusión, pero pareciera ser necesario en un contexto donde la dureza del discurso de ciertos actores públicos ha ido aumentando y cuando se mira como referente en ciertos sectores, países como El Salvador, por ejemplo, que aparecerían como una solución, pero sin embargo esto ha tenido un efecto en derechos humanos. ¿Qué tan importante es hablar desde la responsabilidad y no dejarse llevar tanto por las redes sociales o por un par de minutos en pantalla en un programa de televisión?
Bueno, yo creo que esto es una muy buena dinámica que la que estás diciendo, porque en realidad todas las decisiones que se están adoptando están sobre la base de obtener un par de puntos en el rating, un par de puntos para la carrera presidencial, un par de puntos para obtener la popularidad para la reelección, que no solamente una problemática de la seguridad, ¿eh? Hoy es la seguridad, mañana va a ser otro tema que eventualmente pueda estar relacionado con este aspecto. Es algo tan importante que no podemos dejarlo entregado única y exclusivamente a el pálpito o a las corazonadas o a las emociones. Es algo que se tiene que decidir sobre la base de evidencia para evitar, por un lado, la anarquía que constituiría no regular nada, pero por otro lado, evitar generar un totalitarismo, que significaría pretender resolverlo todo o la criminalidad dejarla en cero, restringiendo absolutamente todos nuestros derechos y libertades. Creo que es una problemática que requiere de mucho cuidado y reflexión, y esperemos que estemos a la altura de las circunstancias y que el mundo político esté a la altura de las circunstancias, aunque no lo han demostrado hasta el momento. Veamos qué ocurre más adelante.
Andrés Cruz Carrasco, abogado y académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, nos acompañaba esta mañana para conversar acerca de temas de seguridad. Andrés, muchas gracias por esta conversación. Por supuesto que vamos a estar atentos a cómo se va desarrollando este tema durante las próximas semanas.
Muchas gracias a ustedes y que les vaya muy bien. Saludos a los oyentes de Radio Universidad de Concepción.
Hasta pronto.
Chao.